RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, East Coast, ni West Coast, tengo lo suficiente.
Ama Chihuahua, ama Kenya, ama Yuya Kuchu, Hina Yuya Risu, Inka Kumeni, Yuya Risu, Yuya Risu.
Bienvenida a toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla. Un saludo a toda la audiencia y a todos nuestros oyentes que nos escuchan desde diferentes regiones del territorio colombiano y del mundo, porque parece que nos estamos expandiendo y traspasando fronteras. La relación humano animal inició desde el origen de los tiempos y se ha venido reflexionando en ello desde la antigüedad. Para Cibersofía, esta relación no le es ajena. Es por ello que quiere dedicar una serie de programas especiales titulados Aproximaciones al devenir animal, y en esta ocasión tenemos nuestra segunda entrega. La filosofía se ha ocupado de pensar esta relación. Pensadores como Aristóteles, Foucault, Deleuze, Guattari han abordado desde sus diferentes orillas el problema de lo animal y la percepción del hombre frente a lo que no consideran humano, pero sí seres vivos que habitan en el planeta Tierra. En ese orden de ideas, el tema del día de hoy se denomina conducta y cognición en animales no humanos, una mirada filosófica. Y para su desarrollo nos acompaña en nuestra mesa de invitados vía Skype el profesor Oscar David Caicedo, adscrito al programa de filosofía de la Universidad del Atlántico, y a la profesora Silvia Esparza Oviedo, adscrita al programa de licenciatura en filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El profesor Caicedo es filósofo de la Universidad del Atlántico, es doctor y magíster en lógica y filosofía de la ciencia por la Universidad de Salamanca en España, con tesis de grado dirigida por la doctora Ana Cuevas Badallo. El profesor Caicedo realiza sus investigaciones en las líneas de epistemología evolucionista, filosofía de la biología y afines, y ha realizado estancias de investigaciones en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, y la Fundación Mona por el Estudio de la Cognición Primate en Girona, España. En Girona. Miembro del grupo de investigación Holo Sapiens y del Círculo de Filosofía Científica y Pensamiento Crítico de Barranquilla. Es autor de varios artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y del libro La Cultura Naturalizada. Es investigador categorizado de miniciencias. Entonces, pues ya se podrán imaginar quién está detrás de los micrófonos. También la profesora Silvia es filósofa y magíster en filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente es profesora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en la licenciatura en filosofía. La profesora Esparza realiza sus trabajos de investigación con intereses afines a la filosofía de la mente, ciencias cognitivas, filosofía de la biología, así como la filosofía social, en temas relacionados con la conciencia, la moral, el libre albedrío, las implicaciones morales, éticas y jurídicas de dichos asuntos, así como análisis concernientes sobre las teorías de aprendizaje. La profesora Esparza está adscrita al grupo de investigación AMESI y es autora de varios artículos y reseñas publicadas en revistas nacionales e internacionales. Hoy los profesores nos van a hablar sobre algunos aspectos de la conducta y cognición en animales no humanos. Además, a la profesora le damos un saludo nuevamente porque ella ya estuvo con nosotros en otros programas. Un saludo a los dos expertos. Bienvenidos a los micrófonos de CiberSofía.
Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, muy encantado de estar con ustedes acompañándolos el día de hoy para hablar de estos temas que me apasionan muchísimo y bueno, esperamos que el diálogo se desarrolle de la mejor manera y muchísimas gracias a la profesora Silvia también por su cordial invitación.
Bueno, y sobre lo que nos señala el profesor Caicedo acerca del juego, ahora dentro de un contexto sociocultural, digamos, ¿qué de humanos, entre comillas, qué luces nos puede ofrecer esto en cuanto a los procesos de aprendizaje?
Sí, mire, yo me voy a permitir leer un parrafito muy corto y luego hago un comentario al respecto. Un parrafito muy corto de un texto que escribió justamente Miquel, que ahorita mencionó, Miquel Llorente, que mencionó la profesora Silvia. Miquel Llorente, como también lo mencionó ella, fue quien prologó mi libro sobre la cultura, sobre la mirada naturalizada o biologizada de la cultura. Miquel dice algo como esto. Dice, el juego es terapéutico y jugando somos capaces de sustituir la ansiedad y la angustia por felicidad y alegría. Bueno, Miquel es biólogo y psicólogo, ¿no? Dice, es un comportamiento que se ha ido moldeando y manteniendo a lo largo de la evolución de diversas especies. El juego facilita la adquisición de ciertas capacidades cognitivas y de resolución de problemas. Jugar nos hace flexibles cognitivamente, nos prepara para afrontar los cambios del entorno, nos convierte en seres más inteligentes. La conducta lúdica podría ser, además, según algunos autores, la base de los comportamientos sociales más complejos como la cooperación e incluso la semilla para capacidades como la moralidad y la empatía. En diversas especies de primates, el juego podría fomentar la aparición de conductas innovadoras y creativas, facilitando así el surgimiento de comportamientos y tradiciones de tipo cultural. Precisamente, bueno, ya he terminado de leerlo de Miquel, precisamente hay un libro del profesor Ignacio Morgado. Ignacio Morgado es un neurocientífico español de la Universidad de Barcelona. Tuve la oportunidad de invitarlo en noviembre del año pasado a un foro acá en la Universidad del Atlántico. Y justamente él decía que este tipo de cosas, este tipo de herramientas, ¿no? Como el juego en este caso, ayudan, no, o sea, es decir, más allá del divertimento que es necesario, el juego aporta lo que yo comentaba ahorita, el hecho de que te ayuda de alguna manera a curtirte para tú luego saber cómo debes comportarte con otros. El juego es como esa primera herramienta a la que echamos mano para sonreírle a otro, ¿no? De alguna manera, dice el profesor Morgado, con los estudios que ha hecho en neurociencias, que el juego además ayuda no solamente a gestionar nuestras propias emociones, que son básicas, sino ayuda también a entender las emociones de los demás. Esa sociabilidad primera que tenemos con otros, con los desconocidos, porque claro, el bebé se relaciona en el entorno más cercano a él, que es su madre, su padre, sus hermanos si los tiene, pero ya jugar es, jugar con otros de alguna manera es depositar confianza en otros y que otros la depositen en ti, no defraudarlos, es hacer las cosas bien, para que seas bien visto dentro del grupo, no hacer trampas para que no seas excluido del grupo, no golpear a otros para que no seas excluido y probablemente también golpeado por otros. Entonces sí, de alguna manera el juego se hace estrictamente necesario, ¿no? O sea, el problema del juego, el tema del juego que lo vemos como muy liviano, es un problema importantísimo en biología. Importantísimo, y efectivamente se ha ido extrapolando a otras especies animales también, porque claro, como está ese fantasma del antropomorfismo ahí rondando. Entonces creemos que si hablamos de juego en otros animales, parece que los queremos humanizar, ¿no? Parece que, pero es que como vemos esas conductas en nosotros, entonces creemos que otros animales también juegan. Pues a mí no se me ocurre una mejor manera de llamar sino juego cuando yo veo dos crías de chimpancé jugando a los golpes como hacemos nosotros también con nuestros padres cuando nosotros somos niños o con nuestros hijos cuando somos ya adultos, que es como esos juegos como de jugar a la lucha, ¿no? Como de como que es golpearse sin golpearse. Y eso lo hacen también los perritos, los perros, ¿no? Si uno se percata de cuando dos perros están jugando, ellos juegan a que se muerden, ¿no? Pero no se agreden realmente. Ellos están jugando a que se están mordiendo. Y cuando uno pasa la línea, cuando uno de ellos pasa la línea y muerde mucho al otro, y el otro hace un aullido, el que muerde cesa inmediatamente. O sea, sabe que se pasó, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué otro nombre le podemos dar si no juego? ¿No? O sea, que parece que justamente yo tengo un artículo donde hablo de perderle un poco ese miedo al antropomorfismo. Y en el libro también lo comento. Es decir, el antropomorfismo, en tanto sea antropomorfismo informado científicamente, no es malo. Lo que no podemos es creer que porque el gatito nuestro está mirando a la ventana a lo lejos, el gato está reflexionando, o el gato tiene una pena porque, qué sé yo, porque está triste porque uno lo regañó, entonces está pensando y reflexionando sobre lo que hizo. Ese tipo de cosas no creo, o sea, parece que ahí sí tenemos que, bueno, en tanto no hagan daño, porque no hacen daño, en tanto tú solo lo piensas y bueno, tú dices, bueno, mi gatito está como triste porque yo le llamé la atención hoy, pero hay unas herramientas científicas que ayudan de alguna manera a saber si otros animales, o más bien hasta dónde podemos atribuir comportamientos propios a otros animales. En tanto eso lo hagamos en el marco que está testado, yo no creo que haya gran problema, ¿no? Yo por eso justamente en ese artículo y en el libro hablo también de eso, ¿no? Hay un antropomorfismo ingenuo y es creer que todo lo nuestro se lo podemos atribuir a otros animales, pero está también un antropomorfismo científico, el antropomorfismo, para que entiendan lo que les estoy diciendo, los que de pronto no han tenido relación con estos términos, es atribuir a otros animales conductas sociales y propias, no humanas, a otros animales. Entonces, por eso hablo de antropomorfismo, es cuando decimos que el perrito está triste por X cosa. Entonces, como tú te pones triste cuando te regañan, tú crees que el perrito está triste cuando lo regañan. Pero bueno, podemos decir, ya con un estudio serio de cómo es la bioquímica cerebral del perro, si tiene dopamina, si tiene oxitocina, y si probablemente la oxitocina hace en el perro lo que hace en la oxitocina en los humanos, por ejemplo. O sea, ¿por qué creer que la oxitocina en el perro hace otra cosa y no lo que hacen los humanos? O que cuando los humanos se enamoran, por ejemplo, no solamente elevan sus niveles de oxitocina, sino que bajan los niveles de serotonina, y por eso las personas cuando están enamoradas pierden apetito y reducen las horas de sueño, porque la serotonina justamente es el neurotransmisor que controla eso. Entonces, probablemente si mi perro tiene serotonina, cuando mi perro está enamorado y sus niveles decrecen, pues probablemente también pierde el apetito y tal. Ese tipo de cosas, esas extrapolaciones parece que no son mal vistas en el ámbito científico.
Bueno, en este momento tenemos que ir a una pequeña pausa institucional, pero ya regresamos.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Continuamos con esta serie de programas de la serie Aproximaciones al Devenir Animal, parte 2, Conducta y Cognición en Animales No Humanos, una mirada filosófica. Y tenemos en nuestra mesa de invitados al profesor Oscar y a la profesora Silvia. Hace un momento hablábamos del juego y su función en los seres humanos y en los animales no humanos, y queremos preguntarle a nuestros invitados cómo aterrizan ustedes estos planteamientos en áreas propias de las ciencias de la educación.
Sí, tengo como una breve apreciación y me está dando vueltas acá en la cabeza nuevamente. Es una idea que tengo desde hace tiempo y ahora con lo que estaba diciendo el profesor Oscar, pues aún más con relación al juego. El juego pues precisamente en la educación, ¿no? El profesor Oscar, cuando hacía su definición del juego y la función social que este tiene y cómo permite, digamos, ser un entrenamiento, me hacía pensar bastante en Roger Bartra, que es un antropólogo mexicano, en dos obras de él, en Antropología del Cerebro y en Cerebro y Libertad. Él aborda básicamente el tema pues sobre asuntos de moral, juego, determinismo, se va al tema del libre albedrío, pero centrándonos ya un poco más acá en el tema de la educación, pensaba en el sentido que se le debe dar al juego, ¿no? Y lo pensaba desde una perspectiva también crítica, no con ánimo de meritar pues el trabajo de nadie, pero también digamos debido a la experiencia que yo he tenido, a veces el juego en los contextos educativos es un porque sí y no hay un contenido, ¿no? Y pensaba que de acuerdo a lo que explicaba acá el profesor Oscar, pues debe tener eso, un contenido, una razón de ser, un sentido, una orientación que en los ámbitos escolares, institucionales, pues es el maestro, el licenciado, el profesor, quien debe darle este sentido, ¿no? Precisamente de la cooperación y demás. También cuando hablaba del tema de, por ejemplo, digamos, esas llamados de atención sociales que se hacen en el juego, que después se van a ver proyectados quizá también en nuestra vida adulta cuando ya ejercemos como ciudadanos, supongamos en una democracia, supongamos que estamos en una democracia. Y pensaba también entonces, por ejemplo, en la función que cumple la vergüenza en la moralidad, ¿no? Y lo desarrolla Adela Cortina pues con mayor profundidad, y es que la vergüenza es muy importante para el comportamiento moral, ¿no? Pero también recordaba un poco lo que habíamos hablado con la profesora Cecilia en una entrevista anterior, sobre el juego, las ciencias de la educación, la pedagogía y demás. Pues pensaba que muchas veces en nuestro contexto los expertos de educación pues hacen un trabajo muy valioso, pero se están quedando en trabajos muy intuitivos, ¿no? Y hace falta pues indagar, ir un poco más a los estudios, digamos, arrojados desde la evidencia empírica, desde las disciplinas que son empíricas, como las neurociencias, insistir pues en una interdisciplinariedad de los estudios, en abordar, digamos, más tesis interesantes, hipótesis, digamos, interesantes, un poco recordando a Laudan. Entonces, las ciencias de la educación, la pedagogía y todo lo que esto implica, pues debe venir de la mano con la evidencia empírica, ¿no? Y lo que se está haciendo actualmente, porque es que también vemos en el discurso de la pedagogía que siempre se habla de Piaget, siempre se habla de Vygotsky, y pues bueno, claro, Piaget en su momento pues hizo grandes avances, Vygotsky igualmente, y son la base, pero hoy en día debemos ir mucho más allá, ¿no? De lo que se nos está ofreciendo actualmente. Preguntarnos pues cómo enseñamos, para qué enseñamos, y precisamente pues a partir de esa evidencia científica, si existen métodos, si hay formas, digamos, de enseñar o hay formas de aprender, también la diferencia que hay entre enseñanza, aprendizaje, que a veces pareciera se difumina tanto y se habla en el discurso, pero no se entiende el contenido. Entonces se habla de enseñanza, de aprendizaje, de didáctica, de currículo, pero bueno, ¿qué está sucediendo, no? Y entonces estos deberían ser, digamos, a partir, vuelvo y digo, de la evidencia que nos ofrecen las neurociencias, la biología y demás, debería ser parte de los soportes. Como hablaba al inicio de la filosofía científicamente informada, pues bueno, la pedagogía también, ¿no? Y también, sin dejar de lado, digamos, ahora la filosofía, preguntarnos también, pues, ¿para qué la educación, no? ¿Para qué el conocimiento? Y recordando acá un poco a Alfredo Marcos, que es un profesor español, que a mí me gusta mucho leerlo porque siempre lo deja uno con más dudas que respuestas, y a mí eso me parece que es súper importante y es la base de la filosofía, cuando Alfredo Marcos se refiere a Aristóteles, ¿no? Y dice que una cosa es la inclusión de áreas como pues, en el deporte, la música, ¿sí? Pero otra cosa es como esa obsesión de querer convertir a los niños como en máquinas de un virtuosismo, de una exigencia de lo que sea, ¿no? Y entonces es si estamos orientando hacia una armonía, hacia un pensamiento crítico o hacia una simple producción de un monstruo especializado, ¿no? Sería básicamente pues eso lo que quisiera comentar.
Bueno. La anterior cortinilla nos indica que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en nuestra sección Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura a propósito de nuestro tema del día, queremos preguntarle a nuestros invitados qué libro le vamos a sugerir a nuestra audiencia a propósito de nuestro tema del día. Así que, queridos profes, tienen la palabra.
Sí, muchísimas gracias. A mí, yo hace un momento he mencionado a un profesor español, el profesor Ignacio Morgado de la Universidad de Barcelona. Él ha publicado una serie de libros desde el año 2016 hasta 2020. Probablemente ahora en este año 2021 también saldrá un libro sobre ese tema, y es el tema es justamente esa relación entre neurociencia, filosofía, cómo podemos acceder al mundo exterior, de qué manera nuestro cerebro y nuestros neurotransmisores regulan nuestro comportamiento y todo eso. Digamos, todo lo que hemos hablado, o gran parte de lo que hemos hablado el día de hoy, el profesor Morgado lo recoge en estos libros. Y hay dos libros, bueno, ustedes me han dicho un libro, pero voy a mencionar dos libros de Ignacio Morgado porque están íntimamente relacionados. Y es el primero, titulado La fábrica de las ilusiones, justamente insistiendo el profesor Morgado en que nuestro cerebro es eso, una fábrica de ilusiones, que mucho de lo que percibimos está mediado por nuestro cerebro. No percibimos hechos en bruto, nuestro cerebro de alguna manera recrea la realidad que está ahí afuera. No es que la realidad que está ahí afuera no exista, sí existe, pero no la percibimos como la percibimos, ¿no? Entonces, esa es como una manera de hacer filosofía, pero una filosofía con los pies en la tierra, es decir, una filosofía no tan intuitiva, una filosofía no tan del yo creo que las cosas son o yo opino que las cosas son así, sino el qué dice la evidencia científica sobre lo que nosotros intentamos filosofiar, ¿no? El otro libro, que también va en esta misma línea, del mismo autor, evidentemente, Ignacio Morgado, es Cómo percibimos el mundo, ¿no? Cómo percibimos el mundo, y como si ustedes se dan cuenta, el primer título es La fábrica de las ilusiones, el cerebro como fábrica de ilusiones, y el segundo es Cómo percibimos el mundo, donde es como una especie de continuación, aunque algunos temas se solapan, se relacionan, unos temas que parece que estuviéramos en algunos apartados, no podemos diferenciar entre un libro y otro porque el tema es ese, ¿no? El tema es justamente lo que les comentaba. Cómo interesarnos por ciertos problemas, en este caso problemas epistemológicos y algunos problemas también de corte ético, cómo abordarlos, pero ya desde la mirada científica. Es lo que se conoce como filosofía científica, o sea, es hacer filosofía científica. Los libros, aunque no son propiamente libros de filosofía, son unos libros que el filósofo agradecerá, en el sentido de que se abordan problemas que son filosóficos, pero se abordan desde una perspectiva neurocientífica. Mire, en el año 75, en el año 1975, Edward Wilson, un biólogo, entomólogo, publicó un libro titulado Sociobiología y dijo algo que en ese entonces fue muy polémico, pero que ahora yo estoy persuadido de que es así. Y es, los problemas éticos, aunque la reflexión sobre ellos, desde luego, es filosófica, el problema ético es un problema biológico, porque es un problema que está relacionado con la sociabilidad, y la sociabilidad, la cooperación, el altruismo, esos son problemas biológicos que son, nuestra especie intenta resolver esos problemas como especie. Que ya hagamos una reflexión sobre eso, eso es filosofía, ¿verdad? Pero en bruto, la ética es biológica, el problema es biológico, Y es justamente Ignacio Morgado en estos libros lo que intenta es explicar desde las neurociencias, desde el estudio del cerebro, desde el estudio de nuestra bioquímica cerebral, por qué nosotros, no solamente por qué percibimos el mundo como lo percibimos, sino por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué a veces somos más agresivos en ciertas situaciones que otras, por qué cuando yo veo triste a una persona yo me pongo triste. ¿Por qué cuando una persona está contenta yo siento cierto nivel de satisfacción? ¿Por qué yo siento satisfacción cuando pago una deuda? Ese tipo de cosas las explican los neurocientíficos. Entonces, si yo voy a hablar sobre el problema de la felicidad, que no son ni, la felicidad no es otra cosa, sino un hervidero de neurotransmisores, mi cabeza hirviendo, ¿por qué yo voy exclusivamente a ceñirme a lo que Aristóteles dijo hace 2600 años? Evidentemente ese es el recorrido histórico. Uno tiene que ver que la felicidad es el justo medio entre el exceso y el defecto. Eso suena muy bonito, pero eso hay que aterrizarlo. ¿Qué es lo que dice hoy la neurociencia sobre la felicidad? Entonces, esos problemas filosóficos, porque son problemas filosóficos, es bonito que los vayamos aterrizando en los estudios de las neurociencias. Entonces, mis dos recomendados, que me he tomado el atrevimiento de recomendar dos, La fábrica de las ilusiones de Ignacio Morgado y Cómo percibimos el mundo, también de Ignacio Morgado.
Bueno, listo. Esperamos que nuestros oyentes hayan tomado atenta nota de estos libros recomendados para entender el tema que hoy estamos tratando. En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escuchamos la canción Pastime Paradise de Ray Barreto, pero dejemos que sea nuestro invitado que nos cuente por qué esta canción hoy en Cibersofía.
Bueno, sí, muchísimas gracias. Bueno, yo generalmente recomiendo canciones por algo muy básico, porque son bonitas y porque me gustan, básicamente por eso. Pero claro, esta canción es una canción que si la entendemos, digamos, desde dónde viene, o al menos cuál es el origen, o por qué fue grabada por un músico latino, porque cuando dando un poco de contexto al tema o a la canción, Ray Barreto es un músico, o fue un músico newyorkino, pero de origen latino, es decir, sus padres eran puertorriqueños. Entonces, en los años 50 estuvo Barreto inmerso en esa ola del rock, principios de los 60 también. Luego, cuando la música latina, cuando digamos que los neoyorquinos de alguna manera se apoderan de los barrios pobres y latinos en Estados Unidos, en el Bronx, en Queens y demás, Barreto incursiona también en ese ambiente musical, se adapta de alguna manera a, claro, como él era de origen latino, puertorriqueño, se adapta, digamos, a esa explosión, ese boom que hubo en los años, a finales de los años 60 y que perduró tal vez hasta finales de los 70. Y digamos que de alguna manera ensaya, hace algunas incursiones en la música latina y lo hace muy bien, y fue uno de los músicos, sin duda, más, de las orquestas más reconocidas. Ray Barreto era, tocaba las tumbadoras, era conguero, percusionista. Pero tenía una claridad para la música en general, ¿no? Impresionante. Entonces Ray Barreto no solamente, claro, uno tendería a creer, bueno, el boom latino en los 60, 70 en Estados Unidos, uno creería, en Nueva York uno creería que era exclusivamente salsa, por ejemplo, que era lo que tal vez a uno se le ocurriría, ¿no? Pero Barreto, por ejemplo, graba, antes de grabar Pastime Paradise, que está en un vinilo, en un LP, en una producción llamada La Cuna, que grabó con Tito Puente y con Charlie Palmieri y con otros. Él había grabado ya a principios de los 70 un LP llamado Barreto Latino con Saulo, ¿no? O sea, es un LP que es del año 75, en el cual uno justamente se percata que Ray Barreto incluye lo que llamaríamos hoy salsa, incluye dos canciones, pero que el resto de canciones son soul, son guajira, que es un ritmo muy lento y muy cadencioso, digamos, e incluye algo como de boogaloo, que también estaba muy en boga, y el soul, sin duda. Y en el año 79, y allá vamos entonces hasta Pastime Paradise, graba justo ese tema, Pastime Paradise, en el vinilo La Cuna, en el año 79, el cual es de Stevie Wonder, y ese tema Stevie Wonder, tal vez cuando uno escucha Pastime Paradise uno lo asocia, ¿no?, con Stevie Wonder porque digamos fue quien lo hizo más famoso, pero luego Barreto lo graba. Barreto incluso llegó a grabar Summertime también, y también es una versión muy linda, ¿no?, porque es una versión de cómo músicos latinos en ese boom de rock y de música latina por otro lado en Nueva York hacen como esas fusiones. Entonces Pastime Paradise para mí es un recomendadísimo. A mí me preguntan qué canción, es una de las canciones, pero claro, son gustos muy personales, es una de mis canciones favoritas. Ray Barreto mismo es uno de mis músicos favoritos. Yo, bueno, la profesora Silvia lo hemos comentado en otros contextos, yo colecciono música en vinilo y Ray Barreto sin duda tiene un lugar especial, y ese vinilo de La Cuna tiene un lugar especial, y esa canción Pastime Paradise tiene un lugar súper especial porque es un tema fabuloso, y bueno, espero que lo disfruten.
Así es. Muchas gracias, profes. Estimados ciberoyentes, se nos acabó el tiempo, pero queremos agradecer la presencia online a través de Skype de estos dos profesores por brindarnos su tiempo, por tratar estos temas de gran relevancia filosófica, y los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía. Así que, profesor Oscar y profesora Silvia, gracias por su tiempo y los esperamos en una próxima emisión.
Oh, profesora Cecilia, muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes. Esperamos que pues este espacio sea provechoso y que se motiven un poco más por estos temas concernientes a la filosofía de la biología, epistemología evolucionista, filosofía de la mente y demás. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la profesora Silvia y a la profesora Cecilia por esta invitación. He estado encantadísimo, súper contento hablando de estos temas que me fascinan, y cuando en una próxima ocasión que deseen que yo esté con ustedes, sería un inmenso placer acompañarles nuevamente. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, y así será. Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones. Es por eso que el correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co está habilitado para recibir sus mensajes. Y también nos pueden encontrar en Facebook como @CibersofíaUNAD. No olviden escucharnos por la RUE, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de
Esto es RUE, Radio UNAD virtual.